informarse.
Estar informado.
Doce y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense. En el día de hoy, jueves 9 de enero del año 2020, una jornada donde subieron las temperaturas, no hace tanto frío como en días anteriores. De hecho, a las 7 de la mañana, los termómetros marcaban 8 grados en la capital de las Burgas, los cielos están cubiertos, ya se registran chubascos débiles y se esperan que sean más intensos en las próximas horas según la previsión de Meteo Galicia. En las carreteras, atención a lo ocurrido hoy a las 8 de la mañana en la autovía Rías Baixas, donde la Guardia Civil procedió a la detención de un conductor de furgoneta que multiplicaba por 4 la tasa de alcoholemia. Le dieron el alto a las 8 de la mañana, por la comisión de una infracción al Reglamento General de Circulación. Detectaron circulando por la A52 en sentido a Porriño, en el término municipal de Allariz, a esta furgoneta, cuyo conductor, de nacionalidad polaca y sin domicilio conocido en España, dio resultado positivo en el test de alcoholemia practicado. De hecho, en la segunda prueba realizada, llegó a dar 1,10 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Es decir, multiplicaba por 4 la tasa permitida. Esto es constitutivo de un presunto delito contra la seguridad vial, penado con prisión de 3 a 6 meses o con la multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años, como destacaba la Guardia Civil de Tráfico, por lo que fue detenido y fue puesto a disposición judicial. El conductor, de nacionalidad polaca, venía realizando un transporte de mercancías desde su país, desde Polonia, con destino a Vigo, procediéndose inmediatamente a la inmovilización del vehículo y también de la mercancía. 8 de la mañana ocurría en el término municipal de Allariz la detención por parte de agentes de la Guardia Civil de este conductor polaco de furgoneta que multiplicaba por 4 la tasa de alcoholemia. Un día donde de nuevo nos hemos quedado perplejos, y lo digo así, con el posicionamiento de Democracia Orensana en el gobierno, muy distinto al que tenían en la oposición. Y están tramitando los primeros presupuestos del gobierno de Democracia Orensana y el Partido Popular, primeros presupuestos para este año 2020, y recordamos a Jácome que en los anteriores mandatos municipales, cuando tenía enfrente el gobierno del socialista Francisco Rodríguez, cuando tenía enfrente el gobierno del socialista Agustín Fernández, o cuando tenía enfrente el gobierno del popular Jesús Vázquez, siempre criticaba que se quisiera sacar adelante la materia presupuestaria con informes negativos del interventor. Y además lo criticaba duramente a Gonzalo Jácome. Pues ahora estos presupuestos cuentan con el informe negativo emitido por el interventor. Y hoy, en la Junta de Gobierno, después de la Junta de Gobierno, en la comparecencia del portavoz del gobierno de Democracia Orensana, Miguel Caride, ante los medios de comunicación, pues quitaba hierro a esto.
Es decir, es una opinión, a partir de ahí, decir, hay otro tipo de actos en los que sí se necesita autorización de interventor, pero en este caso se trata de un informe de fiscalización que no es vinculante. Por lo tanto, si alguien entiende que pudieran tener algún tipo de ilegalidad, pues o trámite recurso administrativo y recurso contencioso administrativo. Se puede apoyar o puede basear o apoyar a su argumentario jurídico para derribar unos orzamentos en base a un informe de interventor.
¿Qué distinto es ver a Democracia Orensana en el gobierno y en la oposición? Jácome siempre había criticado duramente, lo reitero, pero durísimamente, que se quisieran sacar adelante unos presupuestos con el informe negativo del interventor. Ahora le quitan hierro a la polémica. Y ellos aluden que no es un informe vinculante y que pueden seguir adelante con los presupuestos municipales. La verdad es que cómo cambian las cosas con el equipo de Jácome cuando estaban en la oposición y ahora que están gobernando. Un Jácome, quien, por cierto, en la cabalgata de los Reyes Magos, a preguntas de nuestra compañera Mons Estévez, allí, delante de los niños que estaba viendo la cabalgata de los Reyes Magos, pues nuestra compañera le preguntaba si prefería a Melchor, a Gaspar o a Baltasar. ¿Y sabéis lo que contestó Jácome? Que prefería, que siempre le había gustado, Herodes, ante la perplejidad de todos los que estaban en la Plaza Mayor de Ourense. Y solo tenía que contestar cuál de los Reyes Magos prefería. Pues no, él dijo que le gustaba más Herodes. Ver para creer. 12:35, una pausa.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Panadería en Suiña, en Progreso y Santa Teresita.
Cosbeldex, las mejores telas de Galicia.
Tizar, restaurante y tapería en Plaza Santa Eufemia.
Estación de servicio V21.
Hermanos Pérez, del Grupo Mobel Rías.
Burgas Natural, herboristería, naturopatía en Burgas 8.
Estudio Espacios, equipamiento comercial, hostelería y oficina.
Oren Óptica.
Gasolios Latequín en Coles.
A Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Ferretería Gregorio, en Maceda y Sinzo.
Dompa Gestión.
Parrillada Mieiral.
Carnicería Salencar, Peña Trevinca 3.
Gair, gallega integral de residuos.
Desguaces Alfonso Hijos, piezas de ocasión.
Compro Oro Santo Domingo, frente confitería.
Congelados Alimia.
Cafeterías Gaya.
Grupo Dila en Aderrasa.
Vive el invierno con tu radio.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12 y 36 minutos después de las Navidades, después de los regalos de Reyes, pues hoy hablamos de las rebajas. Y para ello está con nosotros la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Feliz año.
Igualmente para todos.
¿Cómo han comenzado las rebajas en el comercio?
Las rebajas han perdido ya hace años su encanto y su peso en las ventas, porque está habiendo descuentos continuamente. Empezamos la temporada de invierno con el Black Friday, que mucha gente ya adelanta muchos regalos y muchas compras de Navidad, y el consumidor no puede estar comprando todo el tiempo. Pero bueno, en ese sentido tengo que decir que los gallegos seguimos siendo muy tradicionales a las rebajas. Y siempre vamos, o sea, gastemos más o menos, pero siempre vamos a las rebajas. Seguimos teniendo esa tradición tan arraigada de esperar al 7 de enero pues para ir a hacer alguna comprita.
Es verdad que desde hace algunos años ya se acabaron aquellas imágenes tradicionales,
sí,
del
aquellas
primer
colas,
día,
aquellas colas. Sí, aquel gentío que había en los comercios para pagar, para entrar. No, eso se terminó, porque por desgracia durante todas las Navidades yo estuve viendo comercios que ya tenían el 50%, pues ¿para qué van a esperar al 7 de enero a ir a comprar?
La verdad es que se debe a muchos factores también, las compras por internet, todo lo que ha supuesto, ¿no?
La venta online, sí, la venta online es uno de los factores que más está afectando al comercio de proximidad, y luego que se están cambiando los hábitos de compra, y el pequeño comercio pues se tiene que amoldar a ellos, pero claro, con un sufrimiento enorme, económico, incluso físico, porque el pequeño comercio muchas veces está solamente el autónomo y tiene que hacer muchas más horas para competir con esas grandes superficies comerciales, con el horario de ellas, y entonces pues es un sufrimiento y un esfuerzo cada día más grande.
Hay descuentos muy importantes, ¿no? Se llegan en algún caso al 70%.
Sí, es que empezaron ya unas rebajas agresivas con unos porcentajes elevadísimos, que yo entiendo que, yo no sé, ¿cómo se va a hacer frente al coste de esa campaña de invierno con esos descuentos ya tan grandes a día de hoy? Pero bueno, de alguna forma hay que vender.
¿Y se espera que sea mejor que las rebajas del año pasado? ¿Confían en ello?
Las cifras que estamos barajando, esperamos un aumento de un 2%. Un 2% es muy poquito, pero sí que se espera que aumente un 2% con relación al año pasado. Pero bueno, en estos momentos la situación del comercio es la que es. Hay muchos cierres que se han hecho el 31 de diciembre. Hay muchos que se van a hacer este año, por desgracia. Y claro, relevo generacional en el comercio tampoco hay mucho. Del comercio actual que hay, se calcula que el 10% en los próximos años se va a jubilar y no hay relevo generacional para esos comercios. Entonces, la verdad que el futuro está un poco pesimista.
Decía usted que el 31 de diciembre se cerraron algunos comercios, durante este año se van a cerrar otros comercios. Fundamentalmente, ¿por qué razones?
Pues hay muchos factores. A mí los comerciantes, lo que más dicen, y comerciante soy yo también, o sea que yo estoy viviendo todo eso día a día. Pero sí que los factores que más están impidiendo al desarrollo del comercio de proximidad, pues es la venta online, son las cargas fiscales tan grandes que tiene que asumir el pequeño comercio, las cargas de la seguridad social, y luego que Orense es una ciudad que lleva tiempo que no hay un potencial, un referente para que la gente del exterior venga a Orense. El comercio tenía que tener un turismo de ventas también. Yo lo comenté hace poco que tenemos unos factores y un potencial importantísimo en Orense, monumental, gastronómico, vinícola. Tenemos la llegada ahí del AVE, según dicen que para pronto, yo tengo mis dudas. Pero todos esos factores se tenía que potenciar para atraer a gente del exterior a que viniera a disfrutar de todos esos potenciales y que viniera a comprar Orense, claro está.
En general, ¿cómo fueron las Navidades para el comercio?
Pues las Navidades, según me dicen los comerciantes, despegaron tarde, pero despegaron. Es decir, también la climatología no ayudó nada. Tuvimos días y días que era parecía el diluvio universal, cualquiera salía de casa. Entonces, pues frenaron mucho esas compras. Pero sí que es cierto que la última semana ya se notó, pues eso, una mejoría en las ventas y que la campaña de Navidad, pues casi nunca falla. Lo que pasa es que, claro, tiene que ir un poquito equilibrado el año.
¿Cuáles son los retos del sector, los retos de la Federación de Comercio para este año que ahora acaba de comenzar?
Bueno, pues nosotros en este último trimestre estuvimos colaborando pues con la campaña de Recicla No Nadal, que me pareció un servicio para el comercio muy importante. Estuvimos con el sorteo de los carteles de José Luis Carrabouso. Bueno, hicimos una entrega de caramelos a los niños un día ahí en la Plaza Mayor con Papá Noel y una Mamá Noela. Y bueno, eso es lo visible, pero bueno, desde la Federación siempre se está luchando y trabajando ante las administraciones para defender los derechos del comerciante. Sí que es cierto, y tengo que hacer alusión a ello, que este año tenemos que decir que el Top Manta estuvo bastante controlado. Llevábamos años luchando contra esa venta totalmente ilegal y en la principal calle de la ciudad. Habíamos hecho escritos tanto al concello como a la subdelegación de gobierno. Habíamos tenido reuniones. Pero sí que es cierto que este año pues se vio un mayor control de ese problema tan grave que se estaba viviendo, sobre todo en las Navidades, aquí en el centro de la ciudad.
Bueno, eso es un punto positivo. ¿Y algo que hay que mejorar todavía? ¿Qué pide usted a las administraciones?
Hay que mejorar muchas cosas. Tenemos que mejorar muchísimo la burocracia. Estamos siempre animando y dinamizando el emprendimiento. Pero claro, una persona en el momento que va a ver un local y que quiere, pues eso, establecerse, emprender un camino en el mundo del empresariado, del comerciante o de cualquier sector, pues la burocracia que hay que seguir es larga y costosa. Y entonces, la verdad que sí que es una de las solicitudes desde la Federación de Comercio que estamos haciendo siempre, que esa burocracia tiene que ser mucho más corta y mucho más leve económicamente.
En este año 2020, ¿cuáles son esos días que se tienen que señalar con lápiz rojo? Como los días que se esperan, además de las Navidades.
Sí, además de las Navidades, vamos a ver, está siendo un día muy importante para ventas el día de San Valentín, el día de San José, que siempre estamos reivindicando para que sea festivo, porque cuando es festivo pues se consume mucho más y se celebra de otra manera. El día del Padre, que es ese día de San José, el día de la Madre, y después ya potenciar los periodos de rebajas definidos, los que tendrían que ser por norma general los periodos de rebajas, y no estar continuamente haciendo descuentos y haciendo campañas de rebajas, y luego pues ya empezar con fuerza para la campaña de Navidad otra vez.
Bueno, pues de ello hablaremos con la presidenta de la Federación de Comercio, a quien le agradecemos que esté con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE, y deseándole lo mejor a todos los comerciantes en este año 2020, y particularmente como presidenta Beatriz Gómez, a quien le agradezco que nos acompañe. Beatriz, muchas gracias y feliz 2020, que tengamos un buen año.
Sí, gracias a vosotros y feliz año para todos los consumidores y que sigan consumiendo en el comercio local.
Son las 12:46, la actualidad socio-religiosa nos la cuenta Cristina Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Esta tarde se celebra una nueva sesión de esa oración joven en la capilla universitaria, en la sede de la Delegación de Juventud, en la calle Mestrevide. A las 8:30 de la tarde será esa nueva cita, ese nuevo encuentro de los jóvenes, para tener un momento de oración, de reflexión, como es habitual una vez al mes. También decir que hoy se celebrarán los talleres del programa Integrando del Instituto de Familia. Será a las 8:00 de la tarde en la sede del Instituto de Familia, en la Rúa de Barreira. Ese espacio que supone el programa Integrando de acogida a los retornados para su desarrollo en la comunidad gallega, para que se sientan en casa y no aislados. Son sesiones de coaching con trabajadores sociales en una iniciativa del Instituto de Familia cofinanciada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. A las 8, como decíamos, en el Instituto de Familia.
12:47, aquí seguimos en Herrera en COPE Ourense. Hacemos una pausa y les contamos más cosas.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo,
Gisinre, especialista en ofimática y muebles de oficina,
Restaurante Casa Deza frente a Ambulatorio,
MG Neumáticos Ourense y Abalenza,
Jugueterías Cerocotoy,
Carnicería Cabeza de Vaca Carretera de Piñor 10,
Cafeterías Baker,
Academia de Peluquería y Estética Lito Seoane Centro Estudio,
Pulpería Tapería Feiriña Zona Vinos,
Panadería Tito Pan y Empanadas Artesanas,
Jesús Lorenzo Hijos Estación de Servicio Castadón,
Autosport Especialistas Jaguar y Land Rover,
Restaurante Miguel González en Operir de Aguiar,
Floristería Jomacos.
Vive el invierno con tu radio.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Creo que hay dudas razonables sobre la que se nos viene encima. ¿Qué universidad tendremos? No sé qué será de la libertad de expresión.
Lo que hemos descubierto es que las personas con insomnio muestran un peor rendimiento.
Se destina no el suficiente dinero, pero hay investigadores españoles que con su esfuerzo van haciendo pequeños milagros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En COPE Ourense te ofrecemos El Refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Abrimos este gran libro que es El Refranero Popular, que nos dice hoy que de donde no hay no se puede sacar, que de lo que no veas ni la mitad te creas, que de tal palo tal astilla, que del árbol caído todos hacen leña, y que del dicho al hecho hay un buen trecho. Son los refranes populares del día, hoy, en Herrera en COPE Ourense.
Nunca comezaches inglés porque...
So fera la xente quere, con xesto se tal, enténdese.
Ni abriche lo bar que che facía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas alí, que se pecha máis tarde, que se convida a unha... Nah.
Sabemos lo difícil que é comezar, por iso agora o test doado. Xa non tes excusa para empezar a facer os teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 €. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT. Rúa Seixalbo 2.
estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Juan Maceira. Los dos candidatos a la presidencia de la Audiencia Provincial de Ourense comparecen en estos momentos ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para exponer su currículum y su proyecto. La plaza fue convocada ante la finalización del mandato de 5 años para el que fue nombrado su actual titular Antonio Piña, que opta a la reelección. Y es que comparecen ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial Ana María del Carmen Blanco y Antonio Piña. Una vez celebradas las comparecencias, la Comisión Permanente elevará las candidaturas al Pleno del órgano de gobierno de los jueces para su debate y votación. Vamos con el tiempo. Subieron las temperaturas en el día de hoy, tendremos cielos cubiertos y chubascos en las próximas horas, llegaremos hoy a máximas de 12 grados en la provincia. En las carreteras, la Guardia Civil de Ourense detiene un conductor de furgoneta que multiplicaba por 4 la tasa de alcoholemia. Ocurrió a las 8 de la mañana. La Guardia Civil detectó, circulando por la A52 sentido Porriño, en el término municipal de Allariz, una furgoneta cuyo conductor, de nacionalidad polaca, arrojó un resultado de 1,10 miligramos de alcohol en el test de alcoholemia, siendo constitutivo de un presunto delito contra la seguridad vial. Venía realizando un transporte de mercancías desde Polonia con destino a Vigo, procediéndose a la inmovilización del vehículo y también de la mercancía. La Concejalía de Perímetro Rural del Ayuntamiento de Ourense ha tramitado un expediente por la vía de emergencia que hoy ha aprobado la Junta de Gobierno local. Una Junta de Gobierno donde se ha hablado de los presupuestos y donde Democracia Ourensana ha mostrado su cambio de moneda, de haber estado en la oposición a estar en el gobierno. Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues sí, parece que donde dije digo, digo Diego. El gobierno local, con Gonzalo Pérez Jacome al frente, parece que ahora no ve ningún problema en aprobar el presupuesto del ayuntamiento, pese a que el informe del interventor es negativo y apunta a la posible nulabilidad del documento. Democracia Ourensana, cuando estaba en la oposición, hace tan solo 2 años, criticó la intención del entonces gobierno en minoría del Partido Popular de querer aprobar unos presupuestos con un informe en contra del interventor. Ahora, en cambio, le resta importancia y considera que solo se refiere a aspectos técnicos y se ampara en que no todos los informes negativos tienen consecuencias jurídicas. Así lo señalaba hoy el portavoz Miguel Caride.
Es decir, é unha opinión, a partir de aí, decir, hai outro tipo de actos nos que sí se necesita a autorización do interventor, pero neste caso se trata dun informe de fiscalización que non é vinculante. Por lo tanto, si alguén entende que poderan ter algún tipo de ilegalidad, pois o trámite recurso administrativo e recurso contencioso administrativo. Se pode apoiar ou pode basear ou apoiar a súa argumentario xurídico para derribar uns orzamentos en base a un informe de interventor.
Caride recordó que la capacidad inversora del ayuntamiento no está en los presupuestos, que se encuentran en este momento en periodo de alegaciones, sino que dijo en el está en el remanente de tesorería, que supera al presupuesto total del concello.
Cando estamos dicindo que hay un remanente de 104 millóns de euros, evidentemente non se pode gastar todo e hai que gastarlo en inversións financieramente sostibles, estamos falando casi de que temos un segundo orzamento. Fíjense o que supón que teñamos un orzamento en torno a 100 millóns de euros e que teñamos un remanente incluso superior ao propio orzamento ordinario. Eso quere dicir que non botemos todo encima do orzamento ordinario, sino que temos tamén unha capacidade de maniobra para facer proxectos, non? Sobre todo, es que estén relacionados en materia, sobre todo, de infraestructuras, porque en materia de obra, porque donde estaría, digamos, a inversión financieramente sostenible.
Caride, como decías, hizo estas declaraciones en la rueda de prensa en la que dio cuenta de los asuntos tratados hoy en Xunta de Goberno. Entre ellos, señaló que la Concejalía de Perímetro Rural del Ayuntamiento de Ourense ha tramitado un expediente por la vía de emergencia que hoy ha aprobado la Xunta de Goberno local y que va a permitir disponer de forma inmediata de 132.000 euros para realizar en Reza las obras de reposición de un muro que se derribó a causa del temporal Elsa.
Para as obras de reposición de un muro na calle Reza, na rúa Pontalón 14 en Reza, que debido ás incremencias do temporal Elsa veuse abaixo. E, por tanto, temos que, bueno, veuse o muro e veuse parte da estrada, que de titularidade municipal. E, por tanto, por vía de urxencia, acadamos o expediente para, de xeito inmediato, comenzar a reposición desta estrada.
El alcalde Orense, mientras, recibía esta mañana en su despacho de alcaldía al coronel Manuel Javier Novocol de Fors, que se despide como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Orense. El regidor municipal agradeció su dedicación y le deseó muchos éxitos en su futuro. En Verín, el Sergas confirmó esta mañana el nombramiento de Guillermina Agulla como nueva directora del Hospital de Verín. Sustituye a Miguel Abad, quien decidió abandonar su puesto a finales de diciembre, mes en el que se cerró el paritorio del hospital y que generó numerosos actos reivindicativos. Y la Consejería de Sanidad también nombró a Josefa Rodríguez Araujo como nueva subdirectora de enfermería de primaria de la gerencia del área sanitaria de Orense, Verín y Obarco, ocupando la plaza vacante desde el mes de noviembre de 2019. La Escolanía de Segovia abrirá la programación del 13º Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso.
Será el viernes 6 de marzo con un concierto que ofrecerán en el Templo de la Veracruz de Ocarballiño. El alcalde de esta localidad, Francisco Fumega, en la presentación de este evento señaló que el concierto se enmarca además en los actos de homenaje al arquitecto del templo, Antonio Palacios, del que este año se cumplen 75 años de su muerte.
Nos vamos a enmarcar, si yo fichamos a ver, este concerto, no que vai ser a homenaxe que o Carballiño vai rendir tamén a Antonio Palacios neste ano, no que vai ser o seu aniversario. Entendemos que é un acto cunha calidade que fai que Carballiño aparezca no mapa dende o punto de vista cultural, vai na liña de traballo e, bueno, pois, insisto, agradecer que nos permitisen poñer ao Carballiño no mapa, que o Carballiño conte con unha cultura de calidade e en esa aposta, pois, en a que estamos.
Esta é a primeira edición que el Pórtico do Paraíso non cuenta con ningún apoio económico del Concello de Ourense. Por ello, sus organizadores han eliminado el nombre de la ciudad de la denominación del festival e non han programado ningún concierto en la catedral, aunque su idea es volver, como comentó la coordinadora del festival, Conchi da Silva.
La idea es volver a la catedral, es decir, la idea es volver siempre a la catedral. El nombre no se va a perder. Hemos dejado de ser Festival Internacional de Música de Ourense, como os podéis haber fijado ahora. Hemos perdido el nombre, pero eso no quiere decir nada. Eso es porque nos vamos a otros lugares, es decir, si nos vamos a Lugo, quién sabe si nos iremos a otras provincias. El festival puede crecer por ahí. Pero el origen es Ourense, siempre va a ser Ourense, siempre va a haber conciertos en Ourense. Y de hecho estamos presentándolo hoy aquí después de haberlo presentado ayer en Lugo.
Aún así, se celebrarán dos conciertos en la ciudad de Asburgas. Uno el 8 de marzo en la iglesia de Santo Anxo, el del violinista José Manuel Álvarez, y el de clausura en el Liceo, con la actuación del guitarrista argentino Víctor Villadangos, el 15 de marzo. El programa se completa con la actuación de Andrew Lawrence King, el 7 de marzo en Santo Estevo de Ribas del Miño, en la localidad lucense de Osaviñao, y el concierto de Cosmos Ensemble, el 13 de marzo en Monforte de Lemos.
Una patrulla de policía local procedió a la detención de un varón de 36 años por resistencia a atentado a los agentes que le daban el alto en la plaza de Abastos cuando trataban de identificarlo y esclarecer un incidente que ocurrió horas antes con el propietario de un comercio de la calle Pura y Dora Vázquez, a quien, tras solicitarle dinero y este negarse, lo habría amenazado gravemente. La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, se reunió con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para abordar la colaboración entre ambas administraciones en futuros proyectos del municipio, como la creación de una piscina municipal. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Mejor temperatura para tu hogar y sin ruidos es tu inversión más saludable.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo aísla tu vivienda térmica y acústicamente con los mejores sistemas del mercado.
Con excelente acabado y remate de obra.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo en carretera Ceranova, El Piñiral, San Cibrao, Las Viñas.
988-38-1114.
Más de 30 años con servicio de calidad.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Salones Betanzos en Puente Grande, Celanova.
Tenotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietri.
Estación de servicio V21.
Pamela de Marco y Masi, ahora en Galerías Vía Cambre, local 19.
Man Equipamientos Comerciales.
El Tajín Mexicano, restaurante Valle Inclán 47.
Gabinete de Seguros Totó, la mejor opción para tu seguro.
Restaurante Coto Dorano, carretera Castro de Veiga.
Electrónica Japón.
Sondeos Chanquey.
Autos JM Nuntes.
Restaurante Os Caracoles.
Congelados Euromar.
Chamos Martínez, al lado Plaza de Abastos.
Vive el invierno con tu radio.